Tema número 21. Salmos de confianza en Dios. Otra vez cambiamos un poquito la metodología. Se parece más a la anterior, porque los textos que leíamos de Isaías Junior eran como unos textos de escucha de la palabra de Dios. Hay una diferencia importante. Según Isaías, que es un profeta, es Dios el que nos habla a nosotros. Salmo somos nosotros que le hablamos a Dios. Esto lo salmo en la oración de la iglesia, porque es puesto en nuestras bocas lo que le decimos como respuesta a Dios. Primero puse tres temas de salmo, luego puse dos y luego lo dejé en uno nomás, porque es un poquito más difícil. Pero luego le voy poniendo en las oraciones diversos pedacitos de salmos. Pero querido, seguir la dinámica que seguimos, una grada encima de otra. En este mes primero era esperanza, luego era corazón de carne, luego era consuelo, ahora es confianza, la palabra clave. Siempre fíjense la palabra clave, porque le da como el eje del tema que tenemos que hablar, porque algunos tienen vocación de piloto y pilotean, se van por las nubes y no aterrizan en el tema como deben de aterrizar. Confianza en Dios. Le pongo tres salmos. El primero es muy conocido por ustedes. Salmo 23, ¿qué dice? Señor es mi pastor. Salmo 62, ¿qué dice? Muy bien. Y el 118. Bueno. Entonces se trata de darle, mire que este tema hay que verlo después del anterior, porque así además está inspirado. Si alguien no ha hecho los salmos, la catequesis de los huesos secos, del corazón de carne, y sobre todo de las palabras de consuelo de Isaías Junior, cuesta más entender estos salmos. Estos salmos siempre se entienden bien, son de confianza. Pero que acá, al ponerle en el proceso de revelación bíblica, verán que toma mucha más confianza. Entonces el tema es, leen salmo por salmo, no los tres de una vez, lo repiten otra vez. Si son niños, lleven más de una Biblia para que lo lean algunos niños. Esta mañana leyó una niña chiquitita, muy bien, felicitaciones. No alcanzaba la tril, hubo que apartarlo a un ladito que no se le veía la cara. Pero ustedes hicieron un banquito para levantarse, ¿por qué no lo ponen? Que se levanten el banquito. Bien. Lean de uno en uno. Si pueden, háganle repetir a ellos, diciéndoles que se fijen en la frase que más les gustó. Si pueden, hagan pequeñas reuniones de cuchicheo y hágale que cada uno elija la frase que más le gustó. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta, es el que más me gustó. Bueno, muy bien. Otro dice, aunque pasen por un río, no me llevará la agua, eso es lo que más me faltó, lo que más me gustó, etcétera. O sea, es otro método. Ustedes tienen que cambiar de método de catequesis, no siempre lo mismo, porque la Biblia no siempre es narrativa, no siempre hay un cuentito que contar. Quizás cuando es narrativa es más fácil. Pero si ustedes aprenden a sacarle fruto a esto, les puede ser también más fácil. Hasta muy lindo. El fin de esto es que los niños salgan confiados en Dios. Y una vez que han hecho el proceso con un salmo, pasan a otro. Y luego a la otra, si le da tiempo. Pero si los niños conversan y quieren hablar de confianza en Dios y se quedan en el primero, pues se quedan en el primero. No importa. Lo importante es que ellos entiendan, conversen y le entre dentro el mensaje. Eso es lo importante. Les repito que esto no es una lección, como si fuera una clase que hay que aprender. No se dejen llamar profesores, sino catequistas, que es un nombre muy lindo. A veces tienen mala costumbre decir profe. Hasta a mí me dicen profe a veces. Bueno, si he sido su profe, sí. Tú sí me puedes llamar profe. Pero un niño que yo nunca le he enseñado nada, no me puede llamar profe. Que depende cada uno del oficio que ha hecho, ¿verdad? Que son sus catequistas. Ustedes también recen primero estos tres salmos. Ustedes también subrayen su Biblia. Si ustedes no subrayan la Biblia, en estas frases importantes, cuando llega el momento quieren buscar un versículo importante y no lo encuentran, porque se pone nervioso y mientras los demás está haciendo un bochinche. Sepan marcar lo que más les gusta. Si ustedes van por un monte y encuentran un tesoro, pero tienen que seguir camino, ¿qué hacen con el machete? Hacen una cruz ahí en el árbol, de manera que cuando vuelvan lo puedan encontrar, ¿verdad? La Biblia es un cahuihuazú, monte grande. Y cuando encuentran algo, márquenlo, para que luego les sea más fácil encontrarla. Cada catequista tiene que tener su Biblia personal, no la Biblia de su hijo, o hijo que tenga otra. Eso sería como limpiarse la boca con el cepillo de dientes, toda la familia al mismo. Que cada uno tenga el suyo, mire la dentista que cara puso. Así. Así que la metodología es sencilla. Ya hemos dicho que Dios es una mamá, cosa que para muchos puede ser una revelación, sea Junior, porque para muchos decirle que Dios es un papá le pone nervioso. Si su papá es un bandido, ¿cómo va a pensar que Dios es borrachoso como su papá? ¿Cómo va a pensar que Dios es enojado como su papá? Y bueno, si no le gusta llamarle papá, no le gusta rezar Padre Nuestro, pues enséñale a rezar Madre Nuestra, no hay problema. Si lo dice la Biblia también. Y aquí un poquitito le explica lo que significa estas cosas, lo que yo le estoy diciéndole ahora. Las preguntas. Cuando rezamos, ¿cómo nos imaginamos que es Dios? ¿Lo vemos como juez castigador o como papá o mamá cariñoso? ¿Vemos a Dios distraído, atento, enojado o sonriente? Mucha gente le enseñaron que Dios siempre está enojado. A un Dios con la frente fruncida, con los ojos medio de rabia, con la boca así, como te voy a dar uno duro. Algunos de ustedes tienen el CD mío de imágenes, fe y vida. Busquen ahí la palabra alegre y van a encontrar Jesús alegre, María alegre. Y saquen fotos de esos. Vamos a hacer la próxima vez. Quisiera sacar, así sale bastante clarita, ¿no? Con esa foto que le traje. Pero todavía eso es a tinta. A ver si encontramos un sitio donde podamos hacerlo a láser. y llenamos nuestra sala de catequesis con un Dios alegre, con un Jesús alegre. Hasta tengo alguna foto de Dios Padre riéndose de los demás, diciendo, hay un dibujo muy sencillo, nota colores, donde Dios se ríe a carcajada, un viejete así agarrándose la barriga de risa que le da de las tonteras que dicen los catequistas sobre él. Dice un catequista: Dios enojado te va a castigar, y Dios se está riendo así de las tonteras que dicen los catequistas sobre él. ¿Qué imagen tenemos de Dios al rezar? Tiene que ser papá, mamá, padrino, madrina, esposo o esposa, o amigo. Jesús va a poner el ejemplo de amigo, cariñoso. Por eso decimos: Señor, mi pastor, nada me falta. Aunque pase a través del fuego, el fuego no me va a chamuscar. Hagan sentir. A veces los salmos tienen alguna frase un poco rara, porque son del Antiguo Testamento. Ellos todavía no tienen revelado la plenitud del amor de Dios. Si el salmo tiene una frase rara, sáltensela. Y solo hablan de lo que está de acuerdo con el Dios que nos enseñó Jesús. Pero estos tres salmos tienen cosas muy lindas. Yo lo puse a comer 7 u 8 salmos, pero pensé que eran muchos. Y ustedes, de los tres salmos además, seleccionan con cuál van a empezar. Quizá a los niños o a los jóvenes le pueden empezar con salmos distintos. Segunda pregunta: ¿qué nos enseña estos salmos sobre la manera de ser y comportarse Dios? Para decir que Señor es un buen pastor, ya vimos la catequesis anterior, ¿verdad? Que quitemos la imagen del Dios terrorífico e insístale, eso es un Dios falso. No existe el Dios terrorífico. Son tonteras que nos enseñas. Y por eso, señores celebradores, en las capillas hay que celebrar lo mismo. Porque si no, los papás cada rato, porque el niño ganó a soncera, van a estar diciendo, Dios te va a castigar. Y entonces la catequesis se pierde en la mayoría. Estamos que todas las parroquias celebra esta catequesis. Si los celebradores no saben hablar de esto, están estropeando el trabajo de ustedes. Por eso muchos de ustedes van a las capillas y escuchan a los celebradores. Cuando los celebradores quieran hablar de otra cosa, exíjale, ese no es el tema de la catequesis de hoy. Y si no sabe, denle la hoja y hágale entender. En la reunión del miércoles pasado, una señora, que no está acá creo, protestó severamente porque en su capilla no se le dejaba predicar a Ignacio, y dijo con palabras muy duras contra mí, que yo soy injusto. Y dice: señora, yo no le prohíbo a Ignacio que enseñe, pero para que enseñe tiene que venir acá a aprender, porque a Ignacio le encanta decir mucho aleluya y muchas cosas alabanza, pero no enseña temas bíblicos. Tiene que aprender. Y así nos pasa a todos. Exijan ustedes a sus celebradores que cuando el celebrador le habla de otro tema que no sea el de la catequesis, cállenlo, llámenle la atención. Y luego enséñale usted a los celebradores a hablar de esto, ¿sí? ¿En qué capilla vas? Bueno, que a Copemí tiene que venir también hacer esto? ¿Acaso los seminaristas de los capuchinos no pueden aprender también esto? Tienen que venir a aprender, porque si no, estamos no haciendo todo lo mismo. ¿Qué harían de ustedes si cuando aquí el ingeniero estaba haciendo esta capilla, llega un albañil que quiera hacer un tabique aquí en medio? Pues si eso no está en el plano, eso no nos va a servir. Los seminaristas de los capuchinos tienen obligación de venir acá. Y si no, les suplico que no vayan a las capillas. Porque estamos construyendo cada uno por un lado. En otras catequesis pueden enseñar otras cosas. Pero no me diga que esos chicos no pueden venir igual que vienen ustedes. ¿No están aquí las esclavas también? ¿Acaso ellos son más que nadie? Tercera cosa. Si no, ustedes denle la hoja y háganle que yo hable. Es que si no, no hay diálogo y se pierde mucho la catequesis. Porque si los papás le van a hablar en contra de esto, entonces ¿para qué hacemos catequesis? Que la catequesis de la parroquia y de la familia, queremos hacer una cosa bien hecha. Yo le dije que el año pasado y el otro me dediqué a construir estos edificios para poder tener en este saloncito, y que teníamos acá, no podíamos reunirnos todos, ¿verdad? Ahora ya tenemos. Ahora es el momento de aprender. Las capillas sí vamos a intentar ampliarlas, pero siempre que colaboren, que sean unidos. San Vicente le avisé, le ayudé mucho tiempo, ahora no le ayudo porque va poquísima gente a las mingas. Y San Miguel, que tiene tan hecha esa pared del tinglado, si es que no viene la gente, viene siempre uno o dos. Ah, bueno, entonces no merecen ayuda. Estoy dispuesto a ayudar a todas las capillas para que tengan un lindo centro de catequesis y de aprendizaje de oficios, siempre que la gente sea unido. Pero una capilla que hay tres personas que ayuda, para mí no merece ayuda. Por eso suspendí. Yo iba a hacer un proyecto este año al comienzo, se lo dije, le dije que dijeran las capillas que tenían y no vinieron. Y luego, salteado, mire, pa, y yo quiero que arregle mi capilla. Ahí, suelto. No. O somos unidos o no hay ayuda. O trabaja la gente. La mayoría de la comunidad. Que mi comunidad solo tres personas ayudan. Y bueno, mientras que no haya más, no merecen ayuda. Un día a San Vicente le dejé sin misa porque no había ni un solo chico ni joven de catequesis, ni un solo varón. Y me fui. Y me lloraban las pobres viejitas. Pobrecitas no tienen culpa, pero... Y ya que está acá, díganos la misa. Pues no, no se merece. También las viejitas podían traer a los jóvenes. Cuarta pregunta. Tercera, perdón, la sé. Intentemos resumir qué es lo que entendemos por confianza en Dios. ¿Cuándo la confianza es falsa y no sirve para nada? ¿Y cuándo es auténtica? Esto es muy importante. ¿Cuándo la confianza en Dios es falsa? Cuando me paso rezando, pero no hago nada. Quiero que mi comunidad se reconcilie. Quiero que mi comunidad trabaje. Pero estoy todo el día encerrado en mi pieza y nunca salgo a invitar a nadie. Entonces, quiero tener una capilla, pero no es capaz de poner un ladrillo sobre otro. Y entonces, confianza falsa. Hay un dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando y trabajando. Y cuarta pregunta. cómo debemos comportarnos de forma que los demás vean nuestra confianza en Dios. Todo catequista tenemos que ser testimonio de confianza en Dios, que sabemos que nos fiamos a Dios y antes o después las cosas nos van saliendo bien. Confiamos en Dios y no tenemos miedo a los huesos secos ni al tumulto que hacen. Que empezamos a reunir la comunidad y se forma un gran alboroto, y no es para salir corriendo, sino para seguir ayudándolo hasta que se calme el alboroto. Mire, el ideal es, y yo lo he conseguido en otra parroquia antes, que los hermanos protestantes al final vengan a nuestra capilla, porque ellos vean que en nuestra capilla se enseña Biblia mejor que la de ellos. ¿Por qué mucha gente se hace protestante? Porque en nuestra capilla no se enseña Biblia, se enseña tontera, fanatismos. Y luego no se centra en Cristo y no ayudan a los demás, y entonces se hacen protestantes. Pero yo en otras parroquias, aquí todavía no, pero espero que llegue un día que ustedes aquí lo cuenten. Que venga gente que le diga. Yo recuerdo un joven en mi parroquia de Chordelec, de Ecuador, donde estaba también Pepe Ortega. Unos años fui yo al párroco y él mi ayudante, y luego se cambiaron. Él era el párroco y yo su ayudante. Porque el ayudante, el arzobispo nos nombraba el líbero, el que íbamos dando catequesis de parroquia en parroquia, preparando a la gente. Me vino un joven, que me acuerdo bien, se llama Asunción Shumi. Me dice el Shumi, era un predicador ambulante, protestante. Me dijo, padrecito, ahora quiero ser otra vez católico. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo antes me fui de la iglesia católica porque mi párroco, mi antecesor, era un bandido. Solo sabía pedir plata. Nunca hablaba de la Biblia, nunca hablaba de Cristo y no hacía comunidades. Ahora ustedes no piden plata, sino que cada uno puede, y siempre hablan de Biblia, siempre han distraído ustedes con un mosquito. Siempre hablan de Biblia, siempre ponen a Cristo como centro y están formando comunidades. Y aquí el buen chico que se había ido protestante porque buscaba a Dios y el país no se lo daba, y me dijo, me gusta mucho más como ustedes usan la Biblia a como lo usan los demás. Claro, su secta la hacían, su secta eran fundamentalistas, tomaban la Biblia al pie de la letra. Eso tienen que hacer ustedes, que la Biblia sea tan linda, que usted rece con la Biblia tan linda, que la Biblia le sea luz y esperanza para su vida, que digan, me fui con ellos porque ellos me enseñaban más que los católicos, pero ahora los católicos veo que enseñan mejor. Porque tienen que reconocer que hay gente que se hace protestante de buena voluntad, porque buscan a Dios. No digamos que todo protestante es un bandido, no, señor. Y bueno, usted, demuéstrenle. Para eso estamos en formación. Y para eso yo me dedico a ustedes. Hay muchos países que me piden que me vaya con ellos. Y no lo hago. No, permiso sí tengo, pero no lo hago tanto. Últimamente me falta añadir, con esos carteles que vamos a poner cada semana en público, y las películas, están usando poco nuestro video, pero las películas tienen un gran problema: no toda película bíblica sirve, porque algunas son muy fundamentalistas. Y algunas, los directores de cine la usan como una excusa para meter guerra y violencia por todos lados. Ellos no entienden nada de revelación progresiva, ni de marco histórico, ni de nada. Pues esas películas fundamentalistas, violentas, no sirven.